Dios le bendiga, hermano, ¿cómo están hoy? Yo feliz de estar aquí con ustedes. Para mí es una honra estar aquí delante de ustedes. Le doy gracias al Señor y a mis líderes por tenerme aquí. La enseñanza de hoy tiene por título, Honrándote a ti mismo. Y vamos a aprender los principios bíblicos de honrarnos y las bendiciones que alcanzamos cuando seguimos estos principios. Para mí, mientras yo estudiaba esta palabra, el pasaje bíblico que más el Señor se enfocó en mí durante este estudio, se encuentra en Mateo 22, del 34 al 20, que estoy segura que muchos de nosotros lo conocemos. Y se lo voy a leer. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El principio de este pasaje bíblico, el que él más enseña, es cuando yo lo leí, yo lo vi pauta número uno, principio número uno y principio número dos, como si fueran en secuencia. So, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso significa amar a Dios sobre amarte a ti mismo, sobre amar a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, sobre amar a tus hijos, sobre amar al dinero, tu trabajo, las cosas grandes que has alcanzado, los títulos. Amar a Dios sobre todas esas cosas. Es el principio más importante que debemos saber y vivir para entonces nosotros saber cómo amar nosotros mismos y honrarnos. Esto también implica tener una relación íntima con nuestro Padre, porque una persona que ama a algo y a alguien significa que pasa tiempo con esa persona. Entonces, la intimidad con nuestro Padre Celestial es prueba de cuánto nosotros lo amamos a Él. Pasar tiempo con Él, hablar con Él, preguntarle para hacer diferentes decisiones en nuestras vidas. Todo eso implica tener una relación sana con nuestro Padre y que lo amamos. Y por amarlo, hacemos todas estas cosas, ¿verdad? Pero para diferentes personas, una relación como la relación de nosotros con Dios es personal. No cada persona tiene una relación exacta. Igual que la relación mía con el Señor, no alguna vez es similar, pero no es igualita a la relación que usted tiene con Dios. Hay cosas que tal vez Él me hable a mi vida que no le habla a usted. So, por eso muchas veces yo enseño y digo que los principios básicos de amar a Dios son básicos, pero la forma que uno tiene esa relación con Dios puede ser muy individual. Entonces, si hay una hermana o un hermano que pasan 10 horas en ayuno, que hay personas que lo hacen, o 10 horas orando, esa es su relación personal con Dios, y tal vez Dios está haciendo algo diferente en su vida, no significa que usted también tiene que hacer lo mismo. Tal vez en tu etapa, en el momento que tú estés con el Señor, el momento nada más sea de una hora de ayuno o de oración con el Señor. Entonces, muchas veces queremos copiar lo que otras personas están haciendo. So, el honrarte a ti sabiendo yo soy individual, yo soy Priscila, yo soy Sandy, yo soy quien tú eres, y esa relación íntima con el Señor demuestra eso. Amén. Para mí, aquí vive lo más importante en nuestro caminar con Dios, porque para honrarte a ti mismo, primero tienes que amar y conocer de tu Padre. En Génesis 1:27 leemos, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla, y soñaréadla en los peces del mar y en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven en su tierra. Fuimos creados a semejanza de Dios. Yo me gozo en esa palabra porque para saber amarte a ti mismo hay que saber de dónde tú vienes y cómo te hizo Dios. So, cuando uno entiende que fuimos hechos a la semejanza de Él, que somos como nuestro Padre, entonces ya no hay espacio en nuestra vida para amargura, para depresión, para sentirte que no eres capaz de llegar a otros sitios, porque eres hecha como Él, somos como nuestro Padre. Y muchas veces yo creciendo me decían que me parezco mucho a mi papá, pero me daba cosas que no me parecía a mi mamá. Porque yo, mi rostro es casi igualito al de mi papá. Entonces uno busca identidad en esas cosas. Entonces yo pensaba que mi mamá tal vez no era mi mamá. Porque me decían, tú no te pareces a ella, ella es blanca y tú eres trigueña. Pero te pareces mucho a tu papá. Entonces yo buscaba fotos de cuando ella estaba embarazada conmigo. Yo buscaba fotos de yo bebé y ella cargándome. Y eso me daba como más tranquilidad, ¿verdad? De saber, bueno, sí, nací de ella, porque se oyen tantas historias de que uno es adoptado, tantas cosas que pasan, que uno crea y se imagina cosas. Entonces uno siempre quiere tener esa identidad de parecerse a alguien. Y yo me llenaba mucho orgullo parecerme a mi papá, pero ahora en el Señor, claro que me siento feliz parecerme a mi papá de aquí en la tierra. Y también me parezco a mi mamá, tengo cosas de ella, pero me parezco más a mi Padre Celestial. Y ahí está el fundamento de nuestra identidad. Por esa verdad de nuestras vidas es que el enemigo más nos ataca. Y eso lo vemos en Isaías 14, de 12 al 15. Y vamos a ver dónde está un momento. Ok. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra? Tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces el enemigo quiere, o quería, o quiere, lo que nosotros tenemos. Entonces el Señor nos enseña, a mí me lo enseñó desde casi del comienzo de yo convertirme, del entender por qué hay tantas cosas que nos pasan en la vida, tantos ataques, el enemigo siempre anda con un odio, una cosa, con los hijos de Dios. Y es porque lo que nosotros tenemos y cargamos dentro de nosotros, y la semejanza a nosotros de nuestro Padre Celestial es lo que Él quería. Él quería ser semejante a Dios, pero jamás lo pudo ser. Y por eso fue que terminó como terminó. Entonces, al entender eso, entonces eso también nos da a nosotros más claridad en la vida de cómo andar. Andar en esa verdad, sabiendo que nosotros somos semejantes a nuestro Padre. Y nada nos puede quitar esa semejanza porque ya Él lo puso en nosotros. A nosotros tener esta nueva vida y declarar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Amén. La segunda parte del versículo que leímos en el comienzo de Mateo 22 dice: amar a tu prójimo como a ti mismo. Mientras yo hacía este estudio, me asombré de tantas enseñanzas que encontré del principio de que nosotros nos honráramos a nosotros mismos. Yo había escuchado antes de personas decir que uno debe de venir secundario a Dios, pero ya nosotros aprendimos eso, que número uno es que amamos primero a Dios, pero eso no significa que no debes amarte a ti. Y mientras yo estudiaba, yo veía muchas prédicas, hasta en mi Commentary Bible, mi Biblia de comentario de John MacArthur, que me encanta, había una parte que decía, esto no se trata de amarte a ti mismo, no se trata de self-love. Y lo que yo pienso que se confunden de self-love y honrarte es que hay una línea bien fina entre honrarte a ti mismo y egoísmo o vanidad o orgullo. Uno puede cruzar esa línea tan fina, tan rápido, cuando uno se llena de ese orgullo, decir, mira cómo el Señor me usa a mí y no la usa a esa persona, o yo soy más bonita que esa persona, o pensar en cosas que el mundo te enseñan. Porque el mundo enseña esas cosas, porque quieren opacar lo que es real, lo que Dios dice de uno. Porque Él dice que somos hechos a semejanza de Él. So debemos de cargar eso con, no con orgullo, pero con altura. Y saber, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Y eso es, y no soy más que la otra persona, pero sí soy importante y sí debo de cuidar esa verdad de mi vida. Estas enseñanzas intercambian la idea de honrarnos con orgullo. No es lo mismo, aunque si no tenemos cuidado podemos cruzar eso. Primero, para yo amar a mi prójimo, primero debo amar a Dios sobre todas las cosas. Conocerlo a Él, saber cuánto Él me ama, conocer mi identidad y después poder amar al prójimo. Entendiendo que ellos también son nación santa, hechas a su imagen. Cuando uno reconoce esa verdad en nuestras vidas, uno entiende, no soy yo sola. Mis hermanos y mis hermanas en Cristo también son hechas en la imagen y semejanza de Dios. Y aunque no sean cristianos, uno lo ve diferente. Uno lo ve con ese amor, con ese cariño, aunque ellos mismos no entiendan lo que ellos cargan y lo que ellos portan en el Señor, que Él también los ama y lo quiere alcanzar a ellos como hizo con nosotros. Porque no toda mi vida yo he entendido esta verdad. Y ahora que la entiendo, quiero que otras personas también la entiendan para que ellos caminen en la verdad de quiénes son. Amén. Yo los amo y los quiero lo mejor. Yo amo y quiero lo mejor para mi hermano en Cristo, como si fuera para mí mismo. Y eso es lo que nos enseña este principio, de que lo que uno quiere para uno mismo es lo que uno quiere también para sus hermanos. Si tú no deseas eso para ti, no lo debes desear para nadie más. Y eso sí, pero eso viene de una persona que se ama. Si tú no te amas, tú das lo que tú eres. Y se ve mucho. Y es una vez es triste, pero el Señor también me recuerda, tal vez hubo momentos en tu vida que tú no te amabas. Entonces no juzgue a la otra persona porque tal vez ellos hablan mal o tratan mal a las personas. Están pasando, ellos están dando lo que son. Y este mundo nos llena de mucha ira, de muchas cosas. Muchas veces en la niñez las personas pasan tantas cosas feas y no quieren ser así. Cuando yo trataba a una persona fuerte, yo decía, pero yo no soy así. Yo no quiero tratar a nadie mal. ¿Por qué? Y uno tiene que analizarse y hacer el cambio para ayudar a la persona lo más que puede, ser transparente lo más que uno pueda, pero en amor. Y una de las cosas que la pastora Manu ha enseñado, de amar a las personas, y aunque tengamos que corregir, corregirlo en amor, porque así Dios hace con nosotros. Amén. Cuando caminamos en este principio, no hay espacio para celos ni envidia. Muchas veces en el ámbito espiritual, en las iglesias o en nuestros trabajos, uno conoce a estas personas y dice, ¿por qué ellos y yo no? Pero como yo dije, si tú sabes en realidad quién tú eres y la identidad que tú cargas, uno ya no se compara con otras personas. Y si yo estaba hablando con una hermana estos días, yo le decía, tal vez tú llegues más lejos que yo. Y ahora tú estás nuevecita. Pero tal vez por el propósito que Dios tiene en tu vida, tú alcanzas las naciones y tal vez el Señor nada más me quiera a mí aquí en los Estados Unidos. Nada más en el Bronx. And that's fine. Porque ese propósito de Dios que se cumpla en la vida de cada persona, sin tener envidia, ayudándolo a ellos a alcanzar también el llamado que Dios tiene en ellos. Y eso no hacerlo nosotros menos. Porque cuando tú caminas en tu identidad y tú te honras, tú te amas porque soy semejante a mi Padre, entonces eso ya no afecta la vida del ser humano. Cuando estos principios se practican, dan como resultado lo siguiente. Yo escribí algunos ejemplos de lo que sucede cuando uno camina en eso. Vives una vida de integridad. Tu sí es sí, tu no es no. Y vives siempre una vida de integridad que las personas sepan. Esa persona, cuando ella me dice sí es sí, para mí un ejemplo muy grande de eso es Connie. Yo siempre se lo digo. Connie dice que yo la pompeo mucho, pero para mí, ella, Connie, si Connie te dijo que sí, Eso no significa maybe. Eso significa sí. Y es un ejemplo, son cosas que uno sigue, porque muchas veces uno tiene miedo tal vez decir que no, porque uno no está seguro. Pero cuando tú vives en integridad, no tener miedo de decirle no a una persona o decirle que sí. Entonces uno camina en eso. Sabes que hay un gran valor en tu palabra. Aunque uno en donde quiera que esté, si usted dice algo, asegúrese de cumplir lo que usted dijo. De no flaquear o hoy decir esto y mañana decir otro, pero caminar en tu palabra, porque nuestra palabra tiene mucho valor. Y las personas, ellos saben y conocen que si tú le dices, mira, tal y tal persona, esa persona es así. Y confían en ti y tú ves que todo lo tuyo va creciendo por esa integridad que uno camina. También dentro de la integridad es mantener tu testimonio. Para nosotros es muy importante mantener nuestro testimonio delante de las personas. Y no es para nosotros sentirnos bien, pero es para glorificar a nuestro Padre. Porque si tú tienes un testimonio firme, eso hace que las personas que estén alrededor te honren. Y también quieran venir a los caminos del Señor porque dicen, wow, esa persona tiene algo diferente. A pesar de esto y esto y esto en su vida, ellos siguen firmes en lo que el Señor lo ha llamado. Y muchas veces uno mismo no se da cuenta. Hay personas que no dicen malas palabras cuando yo estoy presente. Aunque yo le diga, no, yo no soy Dios, pero es nuestra presencia solamente que lo hace sentir incómodo de decir cosas raras. Amén. Otra cosa que sucede es que tu carácter se afinca. Comienzas a cambiar las áreas débiles. Nadie es perfecto. Yo tengo muchas debilidades y espero, al yo reconocer mi identidad, ahora estoy apercibida de cambiar las áreas donde estoy débil. Y son muchas, porque nadie es perfecto. Y antes me daba pena hablar de esas cosas, porque si no, yo quiero que la gente crea que yo estoy siempre bien. Por eso me he visto bien, por eso mi maquillaje siempre está on point, por eso nunca me veo fea, usted nadie me va a encontrar a mí slacking. Yo siempre estoy. Pero muchas veces esas son cosas que uno usa por fuera para que la gente crea que uno está bien. Pero hay tantas debilidades que el Señor va mostrando poco a poco que te dice, no, te falta esto, esto. Y yo, esa lista está larga. Pero es mejor comenzar la lista hoy que esperar otros 10 años para comenzarlo. ¿Right? Entonces, el Señor en su misericordia te va mostrando paso por paso. Y cuando uno acciona en esa lista, tú te estás diciendo, yo me amo. Yo me amo. Y me honro. Y por eso quiero el cambio. Otra cosa, cuidas tu cuerpo. Vamos a Corintios 6:20. El Señor siempre me hace hablar de esto. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Templo del Espíritu Santo. Y en esta área el Señor me mostró varias cosas. Lo primero que siempre habla conmigo es de mi salud física. Y cuando yo comencé a cambiar la forma en que yo veía el ejercicio, fue cuando Dios me confrontó a mí misma, hablando conmigo, entre él y yo, y me dijo, ¿tú no te amas? Y yo le decía, claro que sí, yo me amo mucho. Entonces él me dice, no, si tú te amaras, tú cuidas tu boca. Porque al cuidar tu boca y tu cuerpo, vas a rendir más, vas a tener más fuerzas, vas a vivir más años y vas a poder hacer mi trabajo mejor. Pero si estás cansada y estás que no puedes hacer nada porque siempre te sientes débil porque comes mucho carbohydrates, entonces no puedes, no te amas, no te amas. Yo, ok. Y comenzamos ahora. Yo amo la comida. Me gusta comer. Y hay personas que me miran. Mi hermana una vez me grabó comiendo. Y yo, y cuando ella me mostró ese video, yo me sentí muy mal. Porque parecía como un animalito buscando comida. Y fue algo como fuerte para yo ver. Pero yo no creo en que hay personas que tienen una relación mala con la comida. Y yo creo que la relación que yo tenía con la comida era enfermiza, porque me gustaba demasiado. Entonces, ahora el Señor nos muestra que la comida debe ser para traer salud a nuestra vida, que debe de ser algo que tú entres a tu cuerpo que te va a dar más vida. No que te va a hacer sentirte mal, ni cansado, ni que te dé dolores de estómago, porque eso va dañando los órganos que están dentro de nuestro cuerpo poco a poco. Y you know, hay muchas personas que yo sé que mueren prematuramente por no cuidar su boca. Entonces, ¿cómo podemos llevar el evangelio del Señor y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer si no cuidamos el cuerpo? Y para mí ha sido bien difícil, pero todos los días yo estoy pensando en cómo mejorar más y ser mejor en las decisiones de toda la comida que yo escojo. Y para mí algo que me enseñó mucho otra vez con Connie fue que ella me dijo una vez, tu cerebro no te dice para cuando tú estás comiendo. Y yo la miré como que, ¿qué hablas, Connie? No entiendo. Ella me dijo, mi cerebro me dice no más. Y el mío no me decía nomás, pero comencé a practicar. Una vez lo practiqué y el cerebro me dijo no más. Y yo sé que era Espíritu Santo. Ya, no más. Y yo, y ahora como lo practico tanto, ya yo sé cuándo parar. Porque el Señor que nos da dominio propio en todas las áreas de nuestras vidas, de no seguir en lo mismo siempre y creer que si mañana tomo algo saludable, ya, con eso está bien en la semana. No, es algo continuo, todos los días. Y cuando uno ya se afinque en eso, que hay personas que viven una vida saludable y tienen los beneficios de eso, ya no se hace difícil. Ya uno se acostumbra. Yo ahora si tomo algo que tiene mucho azúcar, me da dolor de cabeza. Cuando antes le ponía 6 azúcar a un café. Yo fui de 6 a 2 y 2 todavía un poquito, es mucho, pero es mejor que 6. Otra área en que cuidamos nuestro cuerpo es no fornicar, ni estar en adulterio, ni pecar sobre nuestro propio cuerpo, porque el fornicar y adulterar es pecar sobre tu propio cuerpo. Es decir, yo no me amo lo suficiente para respetar este cuerpo que Dios me dio. Esa es otra parte que el Señor me dio. Y otra cosa que Él me enseñó en esta área fue, no pones tu vida en peligro. Y lo que Él me mostró en eso es personas que tienen road rage, que manejan alocado, ponen su vida y la vida de otras personas en riesgo, manejando de esa forma, haciendo cosas que son peligrosas. Cuando uno se ama y ama a su prójimo como uno mismo y uno se honra, no pone su vida en peligro, no hace cosas que tal vez te vaya a ocasionar la muerte o una enfermedad. Entonces todo eso va junto. Amén. Otro punto que quiero hablar es el descanso. La pastora me dice que yo conozco esta área muy bien. Desde mayo he estado viajando mucho a la Florida. Mi hermana vive allá y me gusta estar en aviones. Me gusta viajar. No, la Florida. Voy porque ahí está mi familia, pero si fuera a Dubái también estuviera feliz. Pero por ahora es Florida. Pero yo me siento que el descanso es algo sumamente importante y algo que no hablamos mucho. Y la pastora una vez nos enseñó que Dios trabajó 6 días. creó todo, todo lo que tenía que hacer, el ser humano, el mundo, el cielo, la luna, los animales, el mar, todo, todo lo que él tenía que hacer en esos 6 días. Y al séptimo día descansó, siendo Dios, y él no tiene que descansar, porque él no se cansa como nosotros, pero era un principio que él quería enseñar. El descanso es necesario. No todo es trabajo. No todo es los niños y la familia, el esposo y el trabajo, sin uno coger un momento de descanso para decir, necesito tiempo para mí. Necesito, yes, apagar el celular, coger un libro, comenzar a escribir, hablar con Dios, qué necesito, qué. Porque el descanso no solamente es viajar. Eso es lindo y muy bonito, pero hay muchas veces que hay que trabajar. Y el que no trabaja, no come ni debe de descansar. Que fue una vez lo que ella me dijo. Durante un tiempo, hubo un año que yo viajé 7 veces en ese año y trabajé como 2 meses. Y ella me dice, pero el que descansa es el que trabaja. Pero gracias a Dios que esos viajes me los regalaron muchas familias. Y después de los viajes, entonces, otra vez a trabajar, ¿verdad? Pero es algo, es todo, riéndose, pero es muy importante. Yo estaba escuchando muchas prédicas de, a mí me encanta, siempre lo digo, después de mi pastora, mi favorito es Chris Vallotton. Es un pastor en California de la iglesia Bethel. Y yo lo escucho mucho porque es que como que me conecto con él o me siento identificada también en la forma que él habla y que él es o era. Porque él también, durante su caminar en el Señor, tuvo muchos momentos down. Y también tenía un carácter muy fuerte y le hablaba fuerte a las personas que él estaba como líder. Entonces, yo he pasado eso y yo al escucharlo, yo decía, wow, yo no estoy sola. Este hombre que es tan famoso y tiene tantas cosas lindas, él también tuvo problemas en esa área. Significa que uno, si él salió de ahí, yo también puedo salir de ahí. So, me gusta mucho, es muy transparente. Un hombre que habla de su corazón, una vida muy linda que él tiene con el Señor. Entonces él dice que en la iglesia de él se practica el sabático. Entonces es un momento donde los líderes, ellos ponen en el calendario de la iglesia, en el comienzo del año, las semanas que ellos van a coger solamente para su familia y para ellos. Es algo que lo practican, no es algo que nada más dice, hoy voy a coger vacaciones. Es una semana, hay uno que coge un mes completo, pero porque ellos toda su vida, ellos se lo entregan al Señor, pero ellos entienden que necesitan tiempo para sus hijos, para su familia, y separan eso. Es una de las primeras cosas que ellos hacen. Y yo ahora entiendo muy bien porque el ser humano se cansa, no somos perfectos, no somos super todo, solamente Dios es perfecto. Entonces, y si Dios nos enseñó que Él descansó, nosotros también debemos de descansar. Aunque sea una semana, aunque sea un tiempo, aunque sea una vez a la semana que uno diga, yo voy a coger ese tiempo para mí, porque es importante yo estar completamente llena y completamente whole en mi vida. Y si estoy muy cansada, es difícil de hacer eso. Yo no soy madre, pero yo veo otras madres y en sus rostros se le ve el cansancio, que están así ya, casi a caerse. Y yo, tú estás bien, tú necesitas ayuda. Y le doy ideas y me dice, es que tú no eres madre. Y yo digo, pero cuando lo sea, con el favor de Dios, yo voy a descansar. Y yo voy a buscar formas de que mis hijos estén bien cuidados y mi esposo también, pero yo coger unas cuantas horitas para mí. Porque no todo es el trabajo. Hay momentos que uno debe de coger ese descanso. Yes. Tenemos que aprender a no sobrecargarnos. Mientras estamos en el caminar del Señor, muchas veces nos piden, ¿quieres estar en esta? ¿Quieres ayudar en esta área y en esta área y en esta área y en esta? Y uno dice que sí a todo. ¿Por qué? Porque uno quiere servirle al Señor con todo lo que somos. Pero el hombre y la mujer sabia tienen que analizar. ¿Yo voy a poder sostener todas esas áreas? y las voy a poder hacer todas excelentemente, porque no es estar en 10 ministerios. Si nada más es una bien. Mejor quédate en una y deja las otras 9, porque vas a hacerlas mal. Y you know, entonces eso no estamos honrándonos a nosotros mismos ni a nuestro padre haciendo un trabajo a medias. Es mejor hacer una bien que hacer 10 mal o 9 mal. Amén. Otra área en que nosotros nos mostramos que nos honramos a nosotros mismos es manteniendo relaciones saludables. Las personas que tú escoges que estén a tu alrededor demuestra que cuánto tú te amas. Y es una enseñanza muy linda que el Señor nos da de saber escoger parejas y saber escoger amistades. Sandy estaba hablando conmigo antes del culto y me decía, las personas me decían, ¿por qué tú sigues soltera? Y ella le respondía, porque yo me amo. Y yo no voy a escoger cualquier persona para quedarme para el resto de mi vida. Y esa es la misma idea que yo tengo. Las personas siempre me dicen, ¿tú por qué? Y quieren esta persona o esta persona. Y yo le digo, el Señor me está guiando. Y yo esto es para siempre. Y no solamente es para toda nuestra vida, pero también es para un propósito del Señor. De una pareja que va a trabajar juntas en el reino de Él. Entonces, algo que tiene mucho peso, pero si uno no se ama lo suficiente, escoge lo primero que llega. Y tal vez lo primero que llega sea lo mejor, y tal vez no. Pero cuando una persona en realidad se ama, siendo hombre o mujer, ellos van a analizar, ¿sería esto lo mejor que Dios tiene para mí? Porque Él es mi padre, Él conoce, me conoce mejor que hasta yo mismo me conozco. Él quiere lo mejor para mí, no quiere lo peor. Entonces, si Él me ama tanto, yo también tengo que entender que tengo ese valor y soy lo suficientemente, I'm worthy. ¿Cómo? Valiosa. Yo tengo ese valor, yo soy valiosa y el Señor me quiere en relaciones que son saludables. No relaciones dañinas, que te hablen mal, que te abusen, físicamente o verbalmente, emocionalmente. Y espiritualmente. Entonces, cuando uno analiza todo eso y se conoce y sabe, yo me amo lo suficiente para decir no puedo estar en una relación donde yo sé que mi padre no está de acuerdo con cómo esta persona me trata a mí. Y eso no decir que un día, porque nadie es perfecto, como yo dije, puede haber días que esa persona se chipotea un poquito. Pero chipotearse no significa tú y abusar. Hay una diferencia muy grande. Y cuando uno deja que eso cambie de un, ay, déjame tranquilo, a unas malas palabras o a una manipulación, ya uno sabe que está en territorio apache, como dice mi mamá. Corre. El Señor nos muestra, si tú te amas, tú vas a hacer linderes. You're going to set boundaries. Y esos linderes no se cruzan. Pero, ¿cómo uno hace esos linderes? Conociéndose a uno mismo. Y sabiendo quién uno es. Porque tal vez lo que a mí me moleste o que me haga mucho daño, tal vez a otra persona no. A mí, la forma en que yo recibo amor es por palabras. Entonces, para mí, una persona que me hable feo, para mí es terrible, pero tal vez para ti no. Cada persona tiene sus linderes y hace sus linderes y se guían por eso. Y lo mantiene claro siempre. Hay que ser comunicativo porque las otras personas no son adivinos. Ellos no saben cómo tú te sientes. Yo le estaba enseñando eso mucho a mi sobrina cuando ella estaba. Ella tiene 13 años, pero no sabe comunicar. Cuando se pone triste, se pone así, se calla, se encierra. Y yo le digo, ¿pero qué tienes? ¿Estás bien? ¿Are you okay? Dime, mami, ¿qué tienes? Y ella no sabe expresarse. Puede ser por su edad, no ha madurado en esa área, pero hay adultos así. Hay personas que, aunque tengan 50 años, cuando están bravas, y uno dice, ¿pero qué te pasó? ¿cómo te puedo ayudar? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Y por dentro eso va. Cuando viene a ver, se explota. Porque se quedó ahí por mucho tiempo y al final explota. Entonces, por eso uno tiene que tener siempre, entender cuáles son sus linderes. Y la última ejemplo o cosa que uno hace cuando uno se honra y se ama, que para mí es algo muy lindo y muy importante que el Señor me mostró, es sentirse cómodo con uno mismo brillar. Si nosotros somos hechas a semejanza de Él, somos la gloria, es otro, we radiate His glory. Radiamos la gloria de Dios. Si uno crece muy cocky, o una persona muy arrogante, altanero, entonces, cuando viene a los pies del Señor, una vez eso se opaca. Tú vas ahora a opacar tu brillo, lo que Dios ha puesto en ti, porque te sientes que no puedes brillar. Porque si yo brillo, voy a regresar a ser la persona que yo era antes. Vanidosa, grosera, lo que sea, ¿verdad? Pero el brillar en el Señor, Él nos hizo para brillar. El Señor me tuvo que decir eso. Claro, yo te hice para que brilles. No te puse para que escondieras ese brillo y esa luz que ya yo puse en ti. Nosotros somos la luz del mundo. Entonces, ¿para qué escondernos? ¿Para qué sentirnos que yo no puedo? Eso habla mucho de cómo nos sentimos por dentro. Eso lo que hace es que muchas veces the shamefulness, la vergüenza en nuestras vidas hace que uno se apague, se opaque. Usted ve que estás ahí como en una cajita y no. Yo prefiero sentarme calladita, no decir nada, porque si yo abro la boca, lo que va a salir es cosas malas. So prefiero, en vez de dejar que el Señor trabaje con tu carácter, para que brilles para Él. Porque cuando tú brillas, estás demostrando que tu Padre es todo para ti. Él es tu Dios y las personas se atraen a ti y dicen y te dicen, ¿qué es lo que tiene esa persona? Yo quiero lo que tú tienes. Tú tienes un brillo en tu cara. You glow. Quiero tener lo que tú tienes. Y es una paz que viene por dentro de nosotros, que el Señor pone ahí para que las personas te vean y no para nosotros pompearnos a nosotros mismos y decir, yo soy la que soy. No. Como dije, hay una línea bien finita y se puede cruzar rápidamente. Pero si te enfocas en saber que el que te lo dio fue Dios y mi todo lo que yo soy, los dones que Él me ha dado, mi belleza exterior, mi belleza interior, todas las cosas que yo soy, Él me lo dio. Y yo lo voy a glorificar a Él a través de todo lo que Él me dio a mí. Entonces, yo no me estoy poniendo alante de nadie. Yo solamente quiero anunciarle al mundo que soy hija de Dios. Amen. ¿Y cómo anunciamos si somos calladitos, shy? No se puede. Aunque hay muchas personas que son introvert y está bien, pero aún siendo introvert, las personas brillan. Sandy es introvert y las personas la admiran como ella es. Y esa es su forma de ser. No significa que hay que estar gritando y anunciar mucho eso con la forma que uno se lleve. La forma que uno se porta, dice, yo soy hija de Dios. Y eso es algo que es lo más importante en la vida de un cristiano, saber y entender quiénes somos para Él. Saber que Él murió en la cruz por mí. Eso es algo grandioso. Eso es algo que wow, ¿cómo? Tú quisiste hacer eso por mí. Significa que tengo gran valor para ti. Entonces voy a vivir todos los días de mi vida mostrando eso, con una sonrisa, tratando a la gente bien, en los sitios que vaya siempre brillando, siendo excelente en cada área que Él me ponga para poder demostrar la gloria de Dios en mi vida. Amén. Para terminar, vamos a leer Primera de Pedro 2:9, donde Dios nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos. Dios le bendiga.